te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Conoce hoy en la pipeta el sistema de control biológico de plagas utilizando drones, donde su principal trabajo ha sido el monitoreo de los campos mediante diversos sensores e imágenes que entregan información sobre
la altura de la planta y biomasa,
el rendimiento y el estado de nutrientes,
el daño por plagas y patógenos,
la fertilidad del suelo,
malezas
y otras plantas no cultivadas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy, como anuncia la cápsula, vamos a estar hablando acerca de la aplicación de drones, en especial en la agricultura y para la distribución de algunos productos biológicos en este caso. Y para ello nos acompaña el licenciado Adrián Castellano Sandoval. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Y él es estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Industrial, que se oferta aquí en el Cuciénega, y pues él colabora con el proyecto de estancia postdoctoral con el doctor Joel Hinojosa, que estuvo con nosotros la ocasión pasada.
Así es, de hecho es un tema muy interesante. Bienvenido, Adrián. Qué bueno que los estudiantes de nivel de licenciatura se integren pues como colaboradores de estos proyectos de investigación. Yo creo que eso es una parte muy importante para que ellos puedan, pues ahora sí que hasta cierto punto tener gusto por la investigación, ¿verdad? Y continuar haciendo algún posgrado. Y pues el tema de hoy es muy interesante, bien lo decía la doctora, vamos a ver cómo es el sistema mecatrónico que tienen, por ejemplo, los drones, ¿no? Para aplicar o distribuir algunas sustancias, como en este caso bioinsecticidas, que ya bien lo dijo la doctora Denny en la sesión pasada o en el programa de la semana pasada, pues hablamos acerca de un proyecto postdoctoral donde a partir de algunas plantas se obtenían extractos que podrían tener actividad bioinsecticida, ¿verdad? Y entonces vimos esto, o sea, cómo se podría obtener de esas plantas y ahora cómo se pueden aplicar esos bioinsecticidas. De eso nos va a hablar Adrián, ¿verdad? Específicamente, pues, cómo poder distribuir estas sustancias, ¿no?, que tienen actividad bioinsecticida.
Así es, y bueno, la primera pregunta, Adrián, sería cómo explicar qué es un sistema mecatrónico, pero de forma sencilla para nuestra audiencia.
Sí, bueno, doctora, a grandes rasgos, un sistema mecatrónico no es más que la interacción de tres grandes áreas: el área de electrónica, el área de mecánica, que es el movimiento de objetos, y el área de programación. La relación que hay entre estas tres áreas es muy bonita, pero básicamente es que mediante la programación de diversos circuitos electrónicos se prevé el correcto movimiento de diversos cuerpos para ayudar en diversas actividades.
Quiere decir que la interrelación de estas tres áreas que tú dices es lo que tú diseñas, ¿no? Es lo que tú aplicas, tú lo haces, tú ayudas a que haya un correcto funcionamiento entre estas tres áreas.
Exactamente. Actualmente, como está conformado el equipo de trabajo, yo estoy un poco más enfocado a la parte electrónica y a la parte mecánica. En la parte mecánica yo soy el encargado de los diseños. El diseño se hace con ayuda de un software de diseño, de modelado 3D, y entonces es esta la relación o cómo entro yo a participar en este tipo de proyectos.
Ok, hace un momento hablábamos, por ejemplo, de drones. Entonces, ¿un dron necesita un diseño mecatrónico, electrónico o no? O programación, o estos dispositivos no entran dentro de ese área, ¿verdad?
Sí,
son específicamente eso a lo que nos referimos.
Claro que entran. Uh-huh. Actualmente no solo se tiene, no solamente se está trabajando en este proyecto, hay otros dos que se está colaborando, pero hablando en lo particular de los drones, lo que se prevé o el prototipo que se está desarrollando actualmente es un dispositivo dispersador de huevecillos que vienen siendo la parte de control biológico de las plagas. Esos huevecillos son depredadores de la plaga del gusano cogollero. Entonces, con el diseño mecatrónico, o donde entra un sistema mecatrónico, este tipo de control, es que mediante la apertura, bueno, son diversos tipos de funcionamientos que interactúan. No puedo ser tan dar tanto detalle porque apenas estamos en las primeras fases, pero a grandes rasgos lo que se está trabajando en drones es precisamente la liberación de huevecillos para el control biológico de la plaga del gusano cogollero.
Qué interesante.
Okay. Sí. Fíjate, Adrián, que hace un momento yo decía, y a la introducción de este programa yo mencioné que posiblemente estos sistemas mecatrónicos, en específico los drones, podrían servir para aplicar sustancias como bioinsecticidas, pero entonces aquí lo que tú estás aportando es en el diseño del uh-huh. dron para que pueda dispersar el huevecillo, digamos, es una de las fases de, no sé, de otro microorganismo que va a atacar al gusano cogollero, ¿no?
Sí, ese es un depredador natural del uh-huh. gusano cogollero. De lo que usted mencionaba de la parte de que se conoce generalmente como la fumigación, uh-huh. es un tema que sí se trabaja en el centro, pero actualmente no estamos tan enfocados en el proyecto en esa parte. Sí es un tema muy interesante y que ayuda a, o que tiene muchas ventajas para el agricultor, uh-huh. pero actualmente el enfoque principal que se está dando con los drones es precisamente la liberación de ese huevecillo que viene siendo un depredador natural del gusano cogollero.
Y en agricultura, Adrián, aparte de poder hacer esta distribución de los huevecillos del depredador para esta plaga, ¿en qué otros aspectos se puede beneficiar el agricultor trabajando con drones?
Con drones. Como se lo mencionaba, está la parte, que es un proyecto que ya está un poco más desarrollado, que es lo de la fumigación. Estaba también lo que se mencionaba en la cápsula del inicio, que era el análisis del estado de la planta, decir si le falta algún tipo de nutriente, si a lo mejor en ciertas áreas hay diferente temperatura que en otras, ver todos los factores que se interrelacionan en la parcela para ver la situación actual. Entonces, hay varios proyectos en donde se incorpora los drones en la agricultura, que le digo, es el análisis del estado de la planta, la fumigación y el trabajo que se está realizando actualmente, que es la liberación de los huevecillos o del control biológico del gusano cogollero.
Ok, y entonces podríamos decir que ya esas son pues ventajas grandes, ¿no? De incluir estos sistemas mecatrónicos a la agricultura. Por ejemplo, yo lo quiero expresar de esta manera. Si yo fuera un agricultor o alguien en mi familia tiene una parcela, cultiva maíz, por ejemplo, posiblemente en mi parcela hay ciertos sitios en donde a lo mejor el suelo tiene diferentes nutrientes. Eso a simple vista a lo mejor un agricultor no lo va a detectar, o simplemente ya la planta que creció en ese sitio pues le falta ciertos nutrientes. Ustedes sí pueden detectar eso con los drones.
Sí, exactamente, es tecnología en óptica que se desarrolla, que es precisamente en función del color de la planta es como se determina el estado de la misma.
Ok, otro aspecto importante, pues ya que nos tienes este tema aquí no tan interesante y que estamos en una región, la región Ciénega es una región pues muy agrícola, ¿no?
Sí.
Donde puede tener mucho impacto este tipo de proyectos. Por ejemplo, yo me imagino que la aplicación, ya sea de fumigantes o hacer aerofumigación, si se le puede llamar así, sí. No sé, con los drones, también ahorra mucho volumen de lo que tú aplicas, me imagino. Lo puedes aplicar de manera más
optimizada.
¿No sería otra ventaja?
Sí, sí, sin duda alguna. Es una ventaja que se tiene. Uh-huh. El como usted lo mencionaba, ¿no? Es una aplicación óptima en cuestión a cantidad del producto que se esparce, pero también es un sistema que muy rápido. Uh-huh. Es un sistema muy rápido. En cuestión a pesticidas, los pesticidas, como es bien sabido, son dañinos, sí, a la salud del ser humano, ¿no? Entonces, el implementar este tipo de sistemas nos evita el mínimo contacto con este tipo de compuestos. Entonces, lo que actualmente se tiene previsto, el esquema tradicional que se ha trabajado durante años, es con una mochila fumigadora, diversos o varios trabajadores esparcen el líquido en las parcelas. Sin embargo, dependen, son muchos factores en los que interactúan, ¿no? Pero lo más destacable es que se puede disminuir muy notablemente los tiempos de
exposición.
De, exactamente.
Y sobre todo por vía, pues ahora sí, de dérmica o vía inhalatoria, ¿no? Hacia el...
Así es. De hecho, sabemos que estas dos vías pues son de las vías, principales vías de entrada de los tóxicos para el ser humano, ¿no? Y que aparte, por ejemplo, cuando se aplican pues de esa manera en la que no se respetan las dosis, por ejemplo, ¿no? Que se aplica una gran cantidad de plaguicida, pues ya hay mucho riesgo de no solamente contaminar al humano, sino también ecosistemas, por ejemplo, el agua, ¿verdad? Pues es algo muy interesante. Adrián, otra cosa que tú mencionaste, que una ventaja es que podrían detectar, si no mal entendí, la temperatura que hay, por ejemplo, me imagino en la zona, en la parcela donde está el cultivo, y que a lo mejor eso lo puedes relacionar con aspectos como si esa es la temperatura ideal para el desarrollo de alguna plaga, ¿no? Como
exactamente.
También lo pueden detectar.
Sí.
Y tú específicamente te encargas de hacer el diseño de ese sistema, que ese sistema sirve para detectar temperatura, para detectar déficit de nutrientes o detectar, pues no sé, algún otro aspecto. Tú haces ese diseño.
Ese trabajo, Doc, no se tiene o no se está desarrollando actualmente en el proyecto. Es una parte que ya está desarrollada, que tiene y implica muchas ventajas, pero lo que se trabaja actualmente o en la parte en la que yo colaboro, le mencionaba, son los diseños, ¿no? La estructuración 3D de los prototipos, la relación que tienen estos, por ejemplo, al estar en un dron, directamente está en contacto con el aire, que es un fluido. Entonces, lo que se hace es un análisis aerodinámico de los perfiles de la forma del prototipo. Entonces, se contempla desde la función electrónica, mecatrónica, que es abrir, cerrar puertas y todos los sistemas que conlleva. Los perfiles aerodinámicos para tener una mayor eficiencia y un tanto más de factores.
Ok.
De acuerdo, pues no sé por el tiempo, sí, todavía nos alcanza un poquito el tiempo. Por el tiempo, ¿nos pudieras platicar cómo es que nace este proyecto en consolidación con el doctor Joel Hinojosa y en tu caso con el diseño que ustedes están llevando a cabo?
Sí. Como lo mencionaba, este es un proyecto que nace a raíz de un estudio postdoctoral que se está desarrollando actualmente en el centro. Pero la idea principal nace de la necesidad de controlar la plaga del gusano cogollero. Hablando a grandes rasgos sobre esta plaga, la FAO advierte desde 2016, ha emitido cierto tipo de alertas donde, pongo un poco de contexto, la plaga del gusano cogollero hasta el 2016 es una plaga que se mantenía dentro del continente americano. A partir del 2016 empiezan a migrar este tipo de plagas a otros continentes y es donde la FAO advierte este tipo de alertas, emite este tipo de alertas, y es por eso que nace la necesidad y la necesidad y la inquietud por colaborar a este control de la situación.
Muy bien, pues sí, es un tema muy interesante, ¿verdad? Sabemos que incluso por el cambio climático y algunas otras condiciones, yo creo que sobre todo climatológicas, pues cada vez están apareciendo nuevas plagas, ¿no? Entonces, son dos cosas, yo siento que son dos cosas que van de la mano. La aparición de nuevas plagas, pero al mismo tiempo tenemos que frenar un poco el uso de sustancias tóxicas para controlarlas, ¿no? Entonces, así como van apareciendo estas nuevas plagas, así debemos de ir pensando en otras formas de controlar o de dominar esas plagas, porque las sustancias tóxicas yo creo que tiene que ser algo que, pues, no completamente va a desaparecer, pero su uso tiene que ser más restringido. Entonces, pues es algo muy interesante, ¿no? Lo que están haciendo ustedes. Pero bueno, pues ahora sí, por cuestión de tiempo, ¿les parece si hacemos un corte? Después de esto seguimos continuando charlando aquí con Adrián acerca de su proyecto.
¿Sí? De acuerdo.
Bueno, vamos a hacer un corte comercial y continuamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Actualmente, gracias al uso de aplicaciones móviles y a la tecnología digital, los productores pueden saber con gran precisión cuántos insumos agrícolas, nutrientes o cantidad de agua necesita una porción determinada de suelo
para mantenerse saludable.
Motivo por el cual países como Alemania,
Estados Unidos,
Brasil,
Italia,
Francia,
Dinamarca,
Austria,
China
y Australia, entre otros, han aplicado el uso de drones para la liberación de controladores biológicos.
Continuamos en su programa La Pipeta. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Estamos conversando con Adrián, un estudiante de ingeniería, acerca del diseño de mecatrónico, en específico de drones, para hacer la aplicación, ya sea de sustancias con actividad fungicida o plaguicida, o para dispersar alguna otra, digamos, ingrediente que pueda servir para el control de plagas. Ya nos ha explicado un poco en qué consiste el diseño de estos drones, ya nos dijo cuáles son las ventajas, en qué se pueden beneficiar los agricultores utilizando estos sistemas mecatrónicos. También ya hemos hablado de la importancia que tienen acerca de por ejemplo, detectar el déficit de nutrientes en las plantas, detectar si falta a lo mejor humedad, etcétera, ¿no? Es un sistema muy completo. Y para seguir en este mismo tenor, Adrián, ¿cuál sería la importancia de desarrollar estas nuevas tecnologías de sistemas mecatrónicos en nuestro país?
Sí, mire, Doc, si bien a nivel mundial ya existen tecnologías, entre comillas, similares, que nos ayudan a realizar este tipo de controles, el desarrollar tecnologías con base en la agricultura de México nos permite desarrollarla de tal manera que la adaptamos totalmente a las circunstancias del campo mexicano. Entonces, para ponerlos un poco en contexto de la importancia del desarrollo de tecnologías en México, si no me equivoco, por ahí del año 1980, cuando se iniciaban o se incorporaban los invernaderos en México, los invernaderos eran traídos desde otros países, llámese Estados Unidos, Canadá, parte de Europa. Entonces traían tecnologías desarrolladas para la situación de esos países, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el mayor problema con el que se toparon en ese momento? Fue que la tecnología, por ejemplo, las temperaturas son muy diferentes, la situación climática es muy diferente. Entonces implicó un retrabajo mayor el tener que readaptar la tecnología a las circunstancias de México que lo que implica el desarrollarlas directamente a las circunstancias actuales.
De acuerdo. Quiere decir que entonces el desarrollar estas tecnologías, digamos ahora sí que con la ingeniería, con la creatividad, obviamente lo que implica la experiencia, la investigación de personas que laboran, que viven, que somos mexicanos, pues eso hará que estas tecnologías tengan ya no que readaptarse, como bien lo dijiste hace un momento, sino que ya están diseñadas para estos climas, ¿no? Y estos lugares. Entonces, eso es muy interesante. Yo creo que vale la pena señalarlo, que hace falta no solamente traer tecnología de otros países, sino que la propia, la que podamos diseñar aquí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues sí, y en este sentido, ¿cómo van los avances, ¿no? de tu proyecto? ¿Ya tienes algo del diseño en 3D o en alguna otra dimensión? No sé, ¿qué nos puedes platicar sobre eso?
Sí, Doc. Actualmente ya pasamos las primeras fases, uh-huh. que es lo de al menos ya llegamos al primer prototipo. Los pasos que siguen es, actualmente se tiene una impresora 3D en el centro, entonces se tienen varias, pero tenemos para el proyecto una destinada al proyecto. Entonces esta impresora 3D nos permite, valga la redundancia, imprimir los modelos ya dibujados con anterioridad y diseñados y pensados a fondo. Entonces nos permite imprimirlos y lo que se prevé, porque aún no llegamos a esa fase, es hacer pruebas con los drones para ver el comportamiento, mencionaba, de la aerodinámica del componente.
Ok, entonces ya tienen, por así decirlo, en papel, ya está el diseño de algún modelo y ese es el que pues ustedes ya tienen analizado y pensado van a utilizar
aquí? Sí, se usa un software de modelado 3D y ya se tiene el modelo.
Okay. Dentro de tu formación como ingeniero industrial, ¿cuáles son las herramientas, cuáles son las como las asignaturas que te fueron preparando para poder participar en esta parte del proyecto?
Sí, yo creo que principalmente taller de la investigación, ¿no? Que te abre esa inquietud por comenzar en esta área. Son muchas las... Como ingeniero industrial manejamos muchas áreas, ¿no? Si bien no somos expertos en cada una de ellas, tenemos los conocimientos suficientes para poder colaborar en diversos proyectos, como actualmente lo estoy haciendo. En lo particular, en las materias que me han apoyado o que han sido de valor para el desarrollo de estos proyectos, una es ergonomía, que la ergonomía no es más que el desarrollo de sistemas un sistema, llámese sistema, hasta una silla, un volante, algo que esté directamente en contacto con nosotros, pero que sea diseñado de forma que sea cómodo para nosotros. Entonces, ergonomía, la parte de electrónica, que se lleva en la carrera, parte del diseño 3D, todo esto se hace con un software llamado SolidWorks, el cual tomé hubo un curso que se impartió aquí mismo en la universidad. Entonces, esos cursos que nos brinda la universidad, que bien como estudiantes uno implican un poco más de esfuerzo que llevar, pues sí, porque son tus materias más el curso. Entonces, implica un esfuerzo un poco más grande, pero al final de cuentas deja sus frutos. Entonces, es la parte del modelado 3D, la ergonomía, la parte de mecánica, los movimientos de los cuerpos y también inclusive la parte de la aerodinámica.
Adrián, ¿y el prototipo que ustedes están desarrollando, qué tipo de retos crees que se pueden enfrentar? Me refiero en cuestión climática, me refiero quizás en cuestión a lo mejor de las parvadas de las aves que, no sé, por aquí, por esta zona suelen recorrer. ¿Qué tipo de retos pueden enfrentar ustedes?
Sí, como usted lo menciona, ¿no? Las parvadas, si llegasen, es un reto porque a final de cuentas la escala de los motores no están diseñadas para soportar totalmente, o sea, el contacto o el impacto de este tipo de situaciones. Ese pudiera ser un factor, pero es muy 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 complicado que llegue a pasar.
O por ejemplo, en tiempo de lluvias se recomienda pues suspender.
Sí, preferiblemente. Okay. A final de cuentas son sistemas electrónicos que si bien están diseñados para soportar el contacto con el agua, pues es mejor a lo mejor esperarte un día o esperar a que pase la lluvia para evitar cualquier mayor complicación. De
acuerdo. A mí me gustaría también que nos dieras una idea acerca de cómo es todo ese proceso creativo que tú como ingeniero, que tú necesitas pues para estar implicado en ese proyecto, en haciendo esos diseños, ¿no? Porque es todo un proceso. Yo me imagino, tú ya nos mencionaste que te han servido materias como ergonomía, mecánica, etcétera, pero no sé, ese es un proceso, ¿no? Todo lo que hay que desarrollar para estar implicado en esto.
Sí, actualmente bajo el esquema que se trabaja es una metodología que se llama Design Thinking, que viene de la Universidad de Stanford en California. Esa metodología consta de tres fases en específico. La primera, que es empatizar y definir. La segunda etapa, que es idear. Y la última, que es la parte de prototipado y prueba. En la parte de empatizar y definir, uno lo que prevé o lo que tiene que hacer es ponerte en la situación, en este caso del agricultor, ver todas las problemáticas a las que se enfrenta día a día y ver las formas o soluciones de mitigar el daño o la... Sí, el daño que le hacen al agricultor. En la parte de idear es una parte, debo admitir que es una de las más bonitas, en donde en colaboración el equipo de trabajo prácticamente es una lluvia de ideas, pero es una lluvia de ideas en las que no se puede decir no a ninguna idea. Entonces, a todas las ideas se debe contestar sí, se contesta que sí, y se adicionan con otras, con diversos puntos de vista. Entonces, está esa parte de idear. Y por último, la parte de prototipado y prueba, que en este caso entra lo de la impresión 3D y las pruebas que se hacen en campo. Actualmente se prevé en un mediano plazo la incorporación del análisis en el mismo software que se hacen los diseños, hacer el análisis aerodinámico de los prototipos.
¿Cómo haces para conseguir este software? Es porque me imagino no es un software libre, ¿no? Que tú puedas descargar en la red, ¿no? Sino ha de ser hasta caro, ¿no? ¿Cómo haces para conseguirlo?
Actualmente estoy estudiando en un centro que parte de la capacitación o parte del curso implica la licencia como estudiante. Entonces es esa parte.
Ok, pues sí. Bien. Bueno, pues estamos sobre el tiempo, pero creo que una pregunta más. Tú como ingeniero, es tu formación, tú eres ingeniero.
Sí.
¿Qué le aportas al proyecto?
Sí, lo que le mencionaba, ¿no? Ahorita principalmente, siendo un poco más concretos, es la parte del diseño. Entonces, uh-huh. Es la parte del diseño y las pruebas de tanto diseño mecánico como electrónico, que es donde entra la mecatrónica. Entonces, el diseño mecánico, el diseño de los sistemas electrónicos y también la fase de pruebas. Entonces, se hace todo el análisis, tanto de esfuerzos como de la relación o el comportamiento que tiene en contacto con el aire.
Muy bien, pues no cabe duda, ¿no?, que necesitamos también ir avanzando en esas tecnologías que se requieren para tener pues más rendimiento y menor exposición a los plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Más rendimiento en la agricultura. Entonces, eso es indudable. Estamos en un país donde, pues, bueno, yo creo que en cualquier país la agricultura es una actividad muy, muy importante, indispensable. Y entonces, pues no cabe duda que el proyecto que desarrolla aquí Adrián, pues es de lo que requerimos, ¿no?, para continuar avanzando.
Sí, la verdad que pues es muy grato platicar contigo porque se nota pues la que te apasiona el tema y que estás involucrado en el proyecto, ¿no? Y no es como porque te obligan a hacerlo, ¿no? Sino es muy padre pues conversar desde la parte apasionada, ¿no? Que te gusta este proyecto. Sí.
Gracias por la invitación.
Bien, pues las gracias es de nosotros hacia ti, Adrián, por haber estado en este espacio. Doctora, gracias por estar como siempre aquí en el programa La Pipeta. Y pues no nos queda más que despedirnos. Un agradecimiento también a todo nuestro público y los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.